Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La planificación de las necesidades ferroviarias debe estar estructurada. La policía griega busca en la estación después de la colisión mortal de dos trenes. Las noticias en detalle. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la planificación de las necesidades de los ferrocarriles debe ser más estructurada y sistémica para que la industria nacional pueda preparar sus necesidades. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, citado por Antara en Yakarta, explicó el sábado que hay tres cosas a considerar para mantener un equilibrio entre las necesidades de transporte público y la industria nacional. Los tres son el uso de la industria nacional, la creación de empleo si la política adoptada es la modernización, a saber, la adición de nueva tecnología o características al antiguo sistema. Por último, cómo hacer que el transporte público se puede mantener. Según Agus Gumiwang, la importación de trenes sigue siendo una opción de política que tomará el gobierno, aunque no es una prioridad. La política puede adoptar la forma de agregar tecnología retrofit o una combinación de retrofit e importación. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que la Cumbre de Inversión y Turismo de Indonesia Oriental de 2023 en la provincia de Sulawesi Meridional fue un nuevo capítulo para la inversión turística y la economía creativa en el este de Indonesia. A esta actividad asistieron más de 300 participantes, entre otros empresarios, gobierno, inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros. Sandiaga Uno, en una declaración escrita en Yakarta el viernes, dijo que tres de los cinco destinos super prioritarios se encuentran en el este de Indonesia y que hay tres de los de mayor crecimiento económico también en esta región. Por ello, su parte anima a que se invierta más para dotar de facilidades turísticas y preparar un concepto de turismo sostenible y de calidad. Aparte de eso, también brinda pleno apoyo a los gobiernos locales en la provincia de Sulawesi Meridional y a los inversionistas que proponen áreas en el sur de Sulawesi como zonas económicas especiales. Santiago Uno también es optimista de que se puedan crear 4,4 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2024, relacionados con los sectores del turismo y la economía creativa. PT Pupuk Indonesia Persero invita a las empresas micro, pequeñas y medianas fomentadas a presentarse en el evento INACRAFT de 2023, una de las principales exposiciones artesanales que los activistas y entusiastas de los productos artesanales nacionales han estado esperando. Esto está en línea con la dirección del ministro de las empresas estatales, Eric Tohir, quien apoya a las empresas micro, pequeñas y medianas a través de Rumah BUMN para penetrar en el mercado global. La vicepresidenta senior de Responsabilidad Social y Ambiental de PT Pupuk Indonesia, Rika Susanti, citada por Antara el sábado, dijo que todos los socios fomentados de Pupuk Indonesia Group participaron en la exposición INACRAFT del 1 al 5 de marzo de 2023. Se espera que este evento sea un medio de promoción e interacción e intercambio de información sobre tendencias de productos, especialmente de la industria artesanal local. Rika Susanti agregó que las empresas micro, pequeñas y medianas fomentadas por Pupuk Indonesia exhibieron específicamente productos artesanales de batik y joyería. Indonesia participa nuevamente en el evento International Tourism Exchange o International Tourismus Börse ITB en Berlín, que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo de 2023. En esta actividad, Pabellón Indonesia asistirá con una serie de empresarios turísticos para promover el turismo potencial de Indonesia. La diputada de Marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayu Martini, dijo a la Voice of Indonesia el sábado que Indonesia acogía con beneplácito la implementación fuera de línea de ITB, considerando el gran potencial turístico que podría ofrecerse directamente al pueblo alemán. En este evento de la ITB, el pabellón de Indonesia estará presente con el tema Visit Wonderful Indonesia, Explore Our New Destinations. Según Nimade Ayu Martini, este tema se lleva a cabo porque Indonesia tiene cosas nuevas que ofrecer, a saber, destinos turísticos super prioritarios que incluyen el lago Toba en Sumatra Septentrional, el templo Borobudur en Java Central, Likupang en Sulawesi Septentrional, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental y Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental. Además de ofrecer potencial turístico en los 5 destinos super prioritarios, Indonesia también presentará un nuevo potencial para el turismo, a saber, los pueblos turísticos. La policía griega registró una estación de tren en la ciudad de Larissa el viernes, hora local, como parte de una investigación sobre la colisión de dos trenes que mató al menos a 57 personas. La búsqueda se llevó a cabo de que el jefe de la estación Larissa fuera arrestado en relación con la colisión mortal. Un portavoz de la policía griega, según informó AFP el viernes, dijo que la policía había incautado todos los documentos que podrían ayudar con la investigación. Una fuente de la autoridad judicial local dijo que los archivos de grabación de audio, documentos y otras pruebas se encontraban entre los elementos incautados por la policía. Estados Unidos anunció el sábado un nuevo paquete de asistencia de seguridad militar para Ucrania por valor de 400 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 6 billones de rupias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el último paquete de ayuda estaba siendo financiado por la Presidential Drawdown Authority, o la Autoridad de Retiro Presidencial, que permite enviar envíos de bienes y servicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso en respuesta a situaciones de emergencia. Blinken dijo en una declaración escrita en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos que el paquete de ayuda militar incluye más municiones para el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad o lanzamisiles y obuses. Blinken agregó que Estados Unidos sigue reuniendo el apoyo mundial para Ucrania y aplaude el apoyo de más de 50 países unidos en solidaridad con Ucrania para defender su soberanía e integridad territorial. El viernes, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III viajaría a Francia y Alemania. Este viaje es su primera visita de Estado desde que se convirtió en rey de Inglaterra. El Palacio de Buckingham, como se citó el sábado, la visita celebrará la relación de Gran Bretaña con Francia y Alemania. El Palacio de Buckingham agregó que la visita también fue una oportunidad para mirar hacia el futuro y demostrar las muchas formas en las que el Reino Unido trabaja en asociación, ya sea abordando el cambio climático, respondiendo al conflicto en Ucrania y oportunidades comerciales y de inversión. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente sigue a los líderes para estar conscientes del cambio climático por desastres. Estimados oyentes, actualmente el mundo se enfrenta al cambio climático, lo que hace que la frecuencia de los desastres naturales aumente drásticamente a nivel mundial, incluida Indonesia. El presidente Joko Widodo dijo que la frecuencia de los desastres naturales en Indonesia aumentó en un 81% desde el año 2010. En su discurso de apertura de la reunión de coordinación nacional para la gestión de desastres de 2023 el jueves en Yakarta, el presidente Joko Widodo dijo que la preparación y la vigilancia eran claves que debían prepararse y gestionarse adecuadamente, especialmente durante la etapa previa al desastre. Según el presidente, la educación y formación de la ciudadanía es un paso previo que debe ser una prioridad. Además, el presidente también destacó la importancia de preparar escenarios detallados en caso de un desastre. El presidente también destacó la importancia de que los gobiernos locales presten atención a la planificación espacial y la construcción de edificios en áreas propensas a desastres. Más allá, el presidente enfatizó la importancia de los gobiernos regionales y la Agencia Regional de Gestión de Desastres para preparar presupuestos de gestión de desastres de acuerdo con las condiciones geográficas y la distribución de desastres potenciales. El presidente también solicitó a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres que simplifique las reglas para distribuir ayuda a las víctimas de desastres. Esto tiene por objeto fomentar el uso de los fondos para desastres en beneficio de la sociedad. Durante la reunión de coordinación, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el Fondo Común para Desastres o Fondo Conjunto de Gestión de Desastres había acumulado 7,4 billones de rupias. Según ella, este fondo se utilizará para apoyar una respuesta rápida cuando ocurra un desastre. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 5 de marzo de 1939. Nacimiento de Benjamin Sueb. Benjamin Sueb nació el 5 de marzo de 1939. Fue un actor, comediante y cantante indonesio. Ha producido 75 copias de álbumes discográficos y 53 títulos de películas. Benjamin Sueb está incluido en la lista de The Immortals, los 25 mejores artistas indonesios de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones Indonesia. El 5 de marzo de 1990, Benjamin también fundó Radio FM con el nombre Benz Radio. El siguiente acontecimiento es del 5 de marzo de 1970. El Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor. El Tratado de No Proliferación Nuclear se firmó el 1 de julio de 1968 en Finlandia. Restringe la posesión de armas nucleares y forma parte, por tanto, de los esfuerzos de la comunidad internacional para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo integra la gran mayoría de los estados soberanos, pero 3 estados, India, Pakistán, Israel, nunca lo han firmado, aunque poseen armas nucleares. El tratado en vigor desde el 5 de marzo de 1970 después de la ratificación por el Reino Unido. El tratado constituye un sistema basado en tres pilares fundamentales: no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. Terminamos hoy en la historia con el 5 de marzo de 1960. Presidente Sukarno disolvió el Parlamento. El 5 de marzo de 1960, Sukarno disolvió el Parlamento y lo reemplazó con un nuevo Parlamento donde la mitad de los miembros fueron designados por el presidente. La disolución del Parlamento como resultado de la primera elección general en el año 1955 tuvo lugar el 5 de marzo de 1960. Comenzó cuando Sukarno emitió un decreto presidencial el 5 de julio de 1959. Esto hizo que la Asamblea Constituyente considerara que no había logrado establecer una nueva constitución para reemplazar a la Constitución Provisional de 1950. También hubo mucha presión en la sociedad para volver a utilizar la ideología básica de la Constitución de 1945, acompañada de una serie de otros eventos políticos. A partir de allí, Sukarno tomó una posición para salvar el país. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bagai bara yang ada di dalam tungku. seperti cintaku kepadamu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia realiza con éxito un evento Union Cycliste Internationale. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia acogió la plataforma de intercambio Union Cycliste Internationale o UCI Sharing Platforms para la Confederación Asiática de Ciclismo o ACC en Bali el 28 de febrero de 2023. UCI Sharing Platforms es un foro que brinda oportunidad para que las federaciones nacionales se reúnan y discutan el intercambio de experiencias que benefician el desarrollo de la carrera ciclista de cada país. Al margen de la UCI Sharing Platforms, la Confederación Asiática de Ciclismo celebró un importante congreso a principios de 2023 que comenzó con cambios en las asociaciones de ciclistas de toda Asia. En el Congreso, la Confederación Asiática de Ciclismo lanzó oficialmente los últimos cambios en el logotipo. Se dice que el nuevo logo de la Confederación Asiática de Ciclismo tiene una fuerte filosofía. La ceremonia para el anuncio del nuevo logotipo se lleva a cabo en el Congreso de la Confederación Asiática de Ciclismo, que tuvo lugar en The Stone Hotel Bali el miércoles. Indonesia está directamente involucrada en esta nueva historia de las carreras ciclistas asiáticas. El presidente de la Confederación Asiática de Ciclismo, Osama Al-Safar, en Bali el miércoles por la tarde dijo que le llevó 6 años pensar detenidamente en el logotipo más nuevo de la organización. También se discutieron intensas discusiones sobre el cambio del logotipo con representante de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, quien es el presidente, vicepresidente senior de la Confederación Asiática de Ciclismo. Mientras tanto, Raja Sabta Oktohari dijo que era un honor para Indonesia ser parte de la historia de las carreras de bicicletas asiáticas. Según él, el nuevo logotipo de la Confederación de Ciclismo Asiática, que da una impresión moderna, tiene una filosofía muy fuerte. Antes de celebrar el Congreso de la Confederación Asiática de Ciclismo en Bali, Indonesia se convirtió en el primer país del sureste asiático en celebrar con éxito la Copa de Naciones de Pista UCI de 2023, el evento que es el evento de apertura para la búsqueda de puntos olímpicos de París de 2024. En el Velódromo Internacional de Rawamangun, Yakarta, del 23 al 26 de febrero. Este éxito estuvo marcado por la gran cantidad de equipos nacionales participantes que asistieron al campeonato, incluso aumentando la duración de su estadía para aprovechar las mejores instalaciones del velódromo en Indonesia. Los logros de los ciclistas indonesios también son bastante buenos y están progresando, especialmente los corredores jóvenes. Por el éxito de la celebración de los 3 eventos, UCI Indonesia recibió el reconocimiento directo del presidente de la Union Cycliste Internationale, David Lapartien, que su presencia en la UCI Sharing Platform y el Congreso de la Confederación Asiática de Ciclismo en Bali. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy. Oh,
bersama dekat dengan dia dan menghabiskan waktuku tanpa tersisa. Berharap dia terus temani aku hingga buat diriku tersadar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el parque Lawu.
La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholomadu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunagaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar. La ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Estimados oyentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda ketan bubuk juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de estudiantes de la Universidad de Jambi crean bebida de colágeno hecha de la piel de chana striata. Estimados oyentes, los estudiantes de la Universidad de Jambi lograron crear una innovadora bebida saludable de colágeno hecha de piel de chana striata, un pez cabeza de serpiente con la adición de flores de guisante de mariposa. La representante del equipo de investigación, Fitria Sari Wulandari, dijo que la bebida de colágeno tiene muchos beneficios para el cuerpo humano. Explicó que la piel de chana striata puede mantener la elasticidad de la piel, mantener la humedad de la piel y hacer que la piel sea más firme y juvenil. Además, la bebida saludable de colágeno hecha de piel de chana striata también puede suavizar la piel, acelerar la recuperación de heridas y eliminar puntos negros. Estimados oyentes, Wulan explicó que al crear este producto hicieron preparativos a partir de la recopilación de materiales y herramientas de investigación, la realización de investigaciones en el laboratorio, la realización de pruebas organolépticas, la recopilación de datos y su conversión en un artículo científico, hasta que finalmente produjo una bebida de colágeno. A partir de los resultados de esta investigación, ellos presentaron su investigación en forma de artículos científicos. Su escritura llevó a la Universidad de Jambi a ganar el primer lugar en la competencia de escritura científica a nivel nacional KRPN de 2022. Estimados oyentes, la supervisora de redacción de artículos científicos, Meta Mónica, dijo que la utilización de la piel de chana striata no era óptima en la ciudad de Jambi. Explicó que en la actualidad hay mucha producción de piel de chana striata en la ciudad de Jambi, pero su utilización no ha sido óptima. Por lo general, la piel de chana striata solo se convierte en galletas y pempek de piel. Con el descubrimiento de una bebida de colágeno de la piel de chana striata, es muy buena para la salud y gusta organolépticamente a los panelistas. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes de la Universidad de Jambi crean bebida de colágeno hecha de la piel de chana striata. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Oh, 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 oh air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibi bisu, lidah pun
Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré obras musicales de la cantante Tisa Biani. Tisa Biani Azahara, también conocida como Tisa Biani, nació en la ciudad de Po, provincia de Java Occidental, el 24 de julio de 2002, es una actriz, modelo y cantante indonesia. En el mundo cinematográfico, Tisa es la primera actriz en ganar el premio Citra al mejor actor infantil en su edición inaugural, concretamente en el año 2014, por la película titulada Tres Nafas Ligas. Tisa Biani, quien ha sido conocida como actriz, ahora está mostrando su talento de cantar. En febrero de 2023, ella lanzó su primer sencillo como cantante a través de una canción titulada Rindu Yang Palsu. Esta canción fue escrita por Onchi, un miembro de la banda musical Ungu. La canción, que fue producida por Dul Jailani y Krishna Triastantia, cuenta la historia de alguien atrapado en el amor que a menudo termina en desilusión. El incidente siguió repitiéndose, dando falsas esperanzas hasta que se convirtió en veneno, porque la figura que amaba no era tan sincera como él mismo en el amor. Bueno, vamos a escuchar Tisa Biani en la canción titulada Rindu Yang Palsu. Oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Kau datang kembali mengisi hati yang hilang dan berharap hadirmu di sini menuntunku mengenal bahagia, menyambung cerita yang belum sirna. Ekspektasiku membawa anganku ke dalam lingkaran kisah yang mungkin membuat kecewa. Mengulang cerita, tak ada akhir yang berbeda. Aku dan dirimu tak bisa menyatu, terhalang cerita sandiwara cinta.
Aku dan